Buenas noches.
Oye, buenas tardes.
Disculpa por hacerles esperar. Nos cogió el tapón en Caguas. No morimos en los días que pasaron desde la vez previa. Qué bien. Y podemos lentamente recitar juntos el formulario de refugio con una presencia mental. Y podemos empezar por sentir el cojín o la silla, de soltar todas las preocupaciones del día, todos los pensamientos de después, y solo estar presentes aquí. Ya que estamos aquí, es la prueba que no salimos todavía de los ciclos de sufrimiento. Surge una y otra vez en nuestras mentes pensamientos de apego, de coraje, de aferramiento al ego, y por ende sufrimos. Sin embargo, también surgió en nuestra mente la conciencia de que tenemos la posibilidad de cambiar. Si hay una posibilidad de transformar este estado interno en algo bello, virtuoso, bondadoso. Y permitiéndonos abrir el corazón, podemos reconocer que nosotros todos aquí, todos escuchando esta voz, todos sentados en estas sillas, todos llegamos aquí con esta misma esperanza de crear causas de felicidad. Estamos todos aquí completamente juntos en esta búsqueda. Por la mudanza continua en que vivimos, nos reunimos por un tiempo y luego salimos, separamos. Pero podemos empezar con una motivación que durante estas horas que nos quedan aquí de esa clase, que mantenemos una presencia, una alerta mental que es consciente de los enlaces que nos conectan, que nos unen. Y así empezamos a hacer surgir una mente de ecuanimidad que reconoce que somos aquí todos iguales, compartiendo ese mismo anhelo de salir de sufrimiento y de conseguir felicidad. es que con una alegría de haber podido ofrecernos a nosotros mismos el tiempo de aclarar las causas de felicidad, de sufrimiento, y de tomar la decisión de crear las de sufrimiento y eliminarlos, las de crear las de felicidad y eliminar las de sufrimiento. Y con esta mente alegre podemos cantar juntos:
Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, que por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, que por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, que por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres.
Llegamos hoy a la última clase en este curso que tiene como su tema las perfecciones, los pasos ulteriores que tomamos para crear, para alcanzar la perfección. Y esta perfección que alcanzamos no es, es completamente diferente de la idea que normalmente tenemos de ser perfectos o de ser perfeccionistas, ¿no? Muchas veces la idea de ser perfectos, tenemos esa idea que todo lo que hacemos va a tener éxito. Que si estamos perfectos, eso quiere decir que todo en nuestro alrededor queda perfecto, ¿no? Y es completamente equivocada como definición de la perfección. Esa idea o ese anhelo que tenemos a veces de ser perfectos en ese sentido tiene una orientación exterior, en que tenemos esa idea de que si podríamos organizar y arreglar todas las causas y condiciones exteriores para tener una vida perfecta, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería, sí, los ingredientes para felicidad, ¿no? Y esta idea que nos va a quedar perfecto todo lo que hacemos, es lo más irreal, lo más imposible que hay. Aun si nos iluminamos y somos ya Budas, no es posible controlar las causas externas. Por eso decimos que incluso los Budas no son todopoderosos. La naturaleza depende de causas y condiciones, tiene esa ley de causalidad, ¿no? Y la idea de que vamos a poder controlar todo lo que hay alrededor. Aun si fuera posible arreglar todo exactamente como lo queremos, por la estabilidad de causas y condiciones que están cambiando en todo momento, que nos unimos, hacemos todos para unirnos aquí, pero del momento de encontrarnos, vamos en nuestros propios trayectorios, ¿no? Que aun si fuera posible acumular en un momento todos los ingredientes que pensamos nos va a cocinar felicidad, eso se une por un momento nada más. Y ya van cambiando esas condiciones. Así que en nuestra definición ordinaria de la creación de felicidad, lo más feliz que podemos esperar es un instante. Esta felicidad puede durar un instante nada más, porque depende de causas y condiciones exteriores. Y esta idea no solamente es una receta para una vida con un instante de felicidad y el resto frustración, decepción, desilusión, ¿no? Pero además, si nosotros miramos las personas que tienen del exterior todas esas condiciones que nos parecen perfectas, no, tienen fama, tienen familia buena, tienen mucha, mucha riqueza, tienen poder. Si miramos a estas personas, podemos decir que ellos son entre los más infelices que hay. No, eso se ve, las telenovelas tienen esa como su premisa, ¿no? Que las personas con todo lo que nosotros del exterior pensamos que eso sí, que el, y eso es porque a más pensamos que consiguiendo o adquiriendo los objetos de deseo nos va a llevar felicidad, a más estamos, a más sufrimos, ¿no? Buda explicó o llamó la búsqueda de deseo o deseo como tomar agua salada, agua salada. A más tomamos, más tenemos sed, ¿no? Porque esa idea de que cosa exterior nos va a dar esta paz que nosotros como seres espirituales, profundamente espirituales, queremos, es equivocado. Y la idea de que algo me puede agradecer lo que a mi ego le falta, que puedo tomar algo físico, algo exterior, y llenarme con esto, es completamente tonta, ¿no? Y a más tengo esta expectativa, cada vez veo que eso no era lo que necesitaba, debe ser algo más. Y el deseo así no conoce límites naturales y cambia de objetos de momento a momento. Y esto vemos, compramos como unos zapatos que nos gusta, ¿no? Y a veces aún antes de que llega a la casa, ya queremos otro, ¿no? ¿No? Pasamos mucho tiempo planificando adquirir un carro nuevo, que es nuevo un día, dos días. Al tercer día ya no es interesante, ya no tiene esa. ¿Y qué más vamos a comprar para darnos esa satisfacción? No hay fuentes exteriores de felicidad, ¿no? Y esa idea, esa acción de aferrar, de ir buscando, ¿no? Nos causa un estrés constante. Un estrés porque nos falta lo que buscamos. Un estrés si lo adquiero o no, si lo obtengo o no. Y luego, una vez lo tenemos, lo voy a perder, ¿no? Alguien me lo toma, ¿no? O lo pierdo, ¿no? Y ese estrés es continuo, y aún en ese momento de adquirir, el miedo de perder ya existe, ¿no? Y así pasamos la vida con una estructura para cultivar estrés. Esas son las condiciones ideales para que el estrés prospere, ¿no? Esta búsqueda al exterior. Hace muchos años fue a una dentista. Acabo de ir a la dentista hace dos días. Pero hace muchos años una dentista me explicó cómo tomar como inyección. Uno tiene la piel es como una rubber band, un elástico,
una goma elástica,
¿no? Y si nosotros lo con mucho estrés lo estiramos, cuando entra, como cuando entra en goma elástica, aguja, hace una hole, un cuenco,
un agujero
grande, ¿no? Pero si nos relajamos y la dejamos entrar lentamente, no se ve aún, es tan pequeño, ¿no? Así que me explico de que es muy importante recibiendo las inyecciones de relajar, ¿no? Y me parece que eso es como buena idea para la vida entera, ¿no? De soltar, ¿no? Este estrés, ¿no? Pero para soltarlo hay que soltar las expectativas de recibir de nuestros objetos ordinarios la satisfacción que necesitamos, que buscamos, ¿no? Hay un en inglés, ustedes no lo tienen en español, creo, hay un como bumper sticker, ¿cómo decir eso?
Pegadizo.
Un pegadizo que se ve mucho de let go y let God. Suelta y deja que Dios, ¿no? Por desgracia es lo que normalmente pasa cuando nosotros relajamos o soltamos, porque no hemos cambiado la perspectiva y las expectativas. Cuando relajamos, lo que nos controla es nuestro ego, ¿no? No es Dios que nos controla en ese momento, es el ego. Que cuando nosotros relajamos, ya el ego surge. ¿No es así? Uh-huh. Si una vez uno de mis maestros dijo que esa idea de be yourself.
Ser tú mismo.
Ser tú mismo. Que si tú mismo no es en un estado muy saludable, eso no es consejo bueno. Y la verdad es que, y por eso nosotros tenemos entrenamiento para transformarnos hasta el punto que todo sea en balance, para que, y cuando todo está alineado internamente como debe ser, en ese momento, sí, cuando relajamos y soltamos, todo pasa como inyección a goma elástico, sin hacer daños, ¿no? El impedimento, lo que nos impide de poder relajar con confianza, que lo que nos va a surgir espontáneamente, sin averiguar, sin analizar. Lo que nos impide de espontáneamente reaccionar con bondad y con virtud es nuestro aferramiento a ese ego. Eso es lo que nos impide, ¿no? Si alguien nos pide un favor que normalmente no es una acción que nos gusta hacer, lo que espontáneamente va a surgir es, oh, no, eso no me gusta, ¿no? Por ende, si nosotros tratamos de ser más bondadosos, más generosos, queremos parar un momento y analizar si, ¿por qué no lo quiero hacer? Quizás lo puedo hacer o hay otra opción. En vez de decirle, yo no te ayudo, ¿no? Y en ese momento, si nosotros no nos hemos entrenado para cultivar reacciones positivas y bondadosas, si el ego está funcionando con todo su, como su desempeño y perfecto, que el ego tiene el desempeño como mejor en dentro de todo lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que funciona bien, ¿no? En un sentido. Si ese ego es lo que surge, lo que parece natural no va a llevar resultados de felicidad. Vamos a seguir buscando nuestros objetos de deseo, ¿no? Si nosotros relajamos y hacemos lo que el ego quiere hacer, podemos descontroladamente permitirnos negar las emociones de nuestros seres queridos, ¿no? Podemos dejarnos surgir celos, competencia, coraje, ¿no? Y otras emociones que sí hacen daños a otros y a nosotros mismos, ¿no? Así que el entrenamiento es para cambiarnos hasta un punto que lo que nos parece interesante naturalmente, lo que nos parece cómodo y agradable, es virtuoso, es causa de felicidad. En vez de interesarnos en propósitos negativos, ¿no? En propósitos que causan sufrimiento, ¿no? Y muchas veces hay un desafío con ese entrenamiento, es que a veces tenemos una sospecha que virtud no es agradable, ¿no? Que hacer algo virtuoso me va a causar dolor, ¿no? Que renuncia, ¿no? Tenemos esa idea que renuncia es doloroso, ¿no? Eso es por no entender qué es virtud y no es renuncia. Y esa idea de que virtud causa dolor está como tiene sus raíces en una definición que es no budista de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana básica, más profunda y fundamental es amorosa y bondadosa, ¿no? Y por ende, hacer lo que es bondadoso y amoroso está de acuerdo con nuestra naturaleza, y cuando tenemos todo afín, tenemos todo alineado como debe ser, las acciones virtuosas son placenteras, agradables y muy, muy cómodas, ¿no? Nuestra cultura, me parece, a veces es construida para decirnos que virtud es dolorosa, es desagradable, ¿no? Y la manera de dar castigos a los niños crea esta expectativa. Lo observo muchas veces con mis sobrinos. Si tú le dices que no haga esto, es un señal para estas niñas. Oh, eso debe ser agradable. Ese debe ser interesante. Si tú le dices que le das un premio si lo hacen, eso los implica que no debe ser agradable. La acción en sí no va a ser placentera, así que me deben un premio por el sufrimiento que voy a sobrepasar. No, así es, ¿no? Y una de mis sobrinas, ella va a ser abogada. Porque si tú le dices de hacer algo, siempre recibo un premio. Y si tú dices, no, eso es algo agradable, te va a gustar. Oh, okay. Ella entiende que si es algo placentero y agradable, claro que no va a tener premio, ¿no? Tampoco si dices, te voy a castigar si haces esto, eso implica que tú naturalmente vas a querer hacer esto y yo estoy impidiendo tus impulsos naturales, ¿no? Esta manera crear los niños está basado en una expectativa que los niños, si hacen cosas bondadosas, amorosas, virtuosas, no van a tener mucho placer en esto. Y eso sí, podemos cambiar esta expectativa desde niño, ¿no? Con nuestros señales, ¿no? Un niño no sabe que limpiar las cosas en el piso es algo desagradable, ¿no? Ni el niño, desde niño, no lo sabe. Tú lo conviertes en un juego y lo hace como fácilmente, ¿no? Visité otra casa donde eso, hay una canción que se canta limpiando y son lo más felices y los niños quieren tener el derecho de hacer la persona que limpia, ¿no? Los juguetes. Y tú no sales del cuarto sin limpiarlo porque eso es una parte divertida para ellos, ¿no? De la actividad. Eso sí, se puede transformar porque viene de la mente, viene de las expectativas, ¿no? Y esta idea es sumamente importante porque la idea en el entrenamiento en las perfecciones es de cambiar nuestra actitud para que las acciones que son, que tienen su raíz en compasión y amor sean alegres, ¿no? Eso es parte de las perfecciones, ¿no? Y el fundamento del entrenamiento en esas perfecciones es compasión, es la mente de Bodhicitta. Sin esa fundación, entrar en esas actividades no va a funcionar, ¿no? Y las seis perfecciones para que tengan la lista, generosidad, ética, tolerancia, perseverancia entusiasta o gozosa, concentración y sabiduría. Esos son los seis. Y lo que permite que entrenando en las perfecciones nos lleva hacia felicidad es esta base de compasión con la cual nosotros cambiamos nuestra orientación básica, eliminando ese aferramiento al ego, esa orientación de buscar principalmente lo que el ego me pide, nos pide, ¿no? Y con la mente de compasión, de Bodhicitta, nos ponemos a fin con todos los otros seres, ¿no? Y en ese momento, como el movimiento que nosotros hacemos hacia ellos es como de acuerdo con nuestra naturaleza más, más profunda, que es bondadosa, ¿no? La mente de Bodhicitta se define, como ya hablamos, por el deseo o en el anhelo de lograr iluminación para poder ofrecer servicio, ayuda perfecto a los otros seres. Así que la orientación es completamente compasiva y bondadosa, de querer eliminar todos los sufrimientos de los demás y darles felicidad, entendiendo que mientras el ego me guía, mientras mi ego me guía, no voy a poder, aun en los momentos cuando quiero ofrecer ayuda, beneficio a los demás. Si es mi ego que me guía, eso mancha todos mis esfuerzos de crear virtud y bienestar, ¿no? Y lo vemos especialmente en la manera en que uno cultiva compasión, que siempre empezamos con la base de ecuanimidad, de no sentirnos más como más poderosos o más bondadosos que los otros, más altos que los otros, ¿no? Si nuestro ego está involucrado en nuestros esfuerzos de ofrecer servicio o ayuda o beneficio a los otros, el ego va a tener ese sentido que, mira, yo soy la persona que lo hace, mira qué bien soy. Y las otras personas lo van a sentir. Eso es palpable. Esta actitud se ve muy fácilmente. Y en ese momento, todo el beneficio que tú haces también crea el daño de oprimir o de hacer que la otra persona sienta baja, sienta despreciada, ¿no? Y eso contamina nuestros esfuerzos de servir los otros, ¿no? En ese servicio sin esa base de ecuanimidad es servicio de nuestro ego, de nuestro deseo de sentirnos sagrados o generosos o lo que sea, ¿no? Así que la cultivación en compasión, que es el tema del clase de sábado, es la base para entrar en el camino de las perfecciones. Y pasando por ese camino, empezamos con generosidad. Y generosidad, la práctica de generosidad en el camino budista se defina no por la cantidad de material, de recursos materiales que uno da, sino por el anhelo de dar, ¿no? Tú puedes practicar generosidad sin un chavo, sin un centavo, sin nada. ¿Chavo es, no? ¿Sí?
Muy boricua.
Es slang, muy boricua. Lo siento a los mexicanos, quedó. sin nada, uno puede entrar en el camino de practicar generosidad. Claro, si uno tiene, aún más, uno va a dar. Pero empieza por ese anhelo de dar, ¿no? De estar dispuestos de compartir, de ofrecer, ¿no? Es un anhelo de ofrecer, ¿no? Y esa base de generosidad naturalmente crea un escalón que nos facilita la práctica de ética, porque una vez nos perdimos interés y cultivamos esa tendencia de buscar oportunidades de dar, nos va a ser muy fácil entregar o resignar o renunciar las oportunidades de placer cuya búsqueda nos hace crear acciones que no son éticas, ¿no? Las acciones que no son éticas normalmente son acciones que hacemos buscando un placer, adulterio buscando placer, ¿no? Robando buscando placer. Mentir, normalmente buscamos una reputación, ¿no? No queremos que las otras personas saben las cosas malas que nosotros hicimos. Por eso decimos que yo no hice esto, ¿no? Eso también, forma de placer. El placer en la búsqueda de nuestra fama, nuestra reputación. O alabanzas, ¿no? La práctica de ética se define por el anhelo de no hacer daños, ¿no? Eso es la base de una vida ética, que uno decide, yo no quiero hacer daños, ¿no? Y la idea es que todas las acciones que no son éticas son inéticas por esos resultados de hacer daños a otros, ¿no? Práctica divisoria, hace daños a otros. Mentir, aun si tenemos una justificación, nosotros impedimos que la persona conozca la verdad, y eso siempre hace daños, ¿no? Si otra persona no aún no sé qué es verdad o no, cómo puede tomar decisiones como adecuadas en su vida. Así que hacer impedimentos entre la verdad y una persona también es forma de hacer daños, ¿no? Y esa base de decidir que no vamos a hacer daños es una base muy fuerte para la práctica de tolerancia. Y en tolerancia a veces se traduce como paciencia, pero con paciencia o tolerancia decidimos o renunciamos el anhelo de tomar represalias por las acciones negativas o dañinas que nos causan dolor, ¿no? Tolerancia tiene tres como aspectos. Eso es el primero. El segundo es una tolerancia de aguantar o tolerar problemas, ¿no? O situaciones difíciles en nuestra vida. Que yo tolero, ¿no? Es otra manera de entender tomar represalias. Surgen problemas en mi vida. No busco a dónde echarle la culpa, brego, manejo, ¿no? Tomo la decisión que voy a aguantar, ¿no? Voy a manejar, ¿no? Y eso es al contrario de la mente, que cuando problemas surgen, que siempre surgen en la vida, que tenemos esa idea que yo no puedo, ¿no? Sí, puedo. Okay, sí, no es ideal, pero vamos, ¿no? Con calma bregamos, ¿no? Y esas tres perfecciones nos permiten de utilizar nuestras relaciones, ¿no? Que nosotros seguimos nuestra perfección por medio de las relaciones con otras personas. Generosidad practicamos con otros. Sin otros no hay generosidad, ¿no? Vida ética es completamente como involucrada con las relaciones, ¿no? Y tolerancia, ¿no? En que toleramos problemas, pero también toleramos las diferencias de perspectiva, las diferencias de conducto, ¿no? Que podemos ver en los otros. Y aquí también la idea de no juzgar. Otras personas tienen su estilo de vida, que no vaya siempre como observando que alguien hace algo diferente, no colocarlo en una jerarquía que eso es mejor, eso no es tan bien, o eso es el peor. Que no, que hay muchas diferencias, ¿no? Que nuestra sociedad es sumamente diversa y que está bien así, porque vamos aprendiendo el uno del otro, ¿no? Que eso es algo positivo, no es negativo. Así que las diferencias toleramos, ¿no? Cuando llegamos ya a la cuarta perfección, la de perseverancia entusiasta o gozosa, perseverancia, ¿no? La práctica de tolerancia es una base también muy fuerte. Que tenemos esa idea de no desalentarnos por los problemas que surgen, sino que yo sé qué es mi orientación, yo sé qué necesito hacer, lo hago, ¿no? Y la perseverancia es entusiasta o gozosa por entender que haciendo esas acciones positivas, virtuosas, creamos felicidad. ¿Y cómo es posible que crear felicidad no es algo que nos va a dar como entusiasmo, ¿no? Por eso necesitamos esa base de compasión por no discriminar entre la felicidad de otros y la nuestra, ¿no? Cuando entendemos que mi felicidad y la felicidad de los en mi alrededor están íntimamente conectadas, creando felicidad de las otras personas me va a interesar y voy a tener como energía para hacer esto como si fuera algo para mí, ¿no? Por eso la base de compasión, de ecuanimidad en que vemos nuestra búsqueda de felicidad con el mismo cariño, interés que la búsqueda de felicidad de otros, y una compasión en que nos sentimos muy cercanos. Eso también es crucial, de no tener una ecuanimidad en que todos están igualmente neutrales, ¿no? Que no me interesa ni una de las otras personas, sino que sí, me interesa la felicidad de los demás, ¿no? Y una vez tenemos esto, una vez como cultivamos ese interés profundo en el bienestar de los demás, siempre hay algo interesante que podemos hacer, ¿no? Porque los seres son infinitos, ¿no? Así que siempre hará oportunidades. Donde quiera que vayamos, hará una oportunidad. ¿Qué puedo ofrecer? ¿No? Y así, nosotros con esa práctica, nosotros vemos que tenemos algo que ofrecer. Aun si lo que ofrecemos en un momento dado solo es lo que no hacemos daños. Las otras personas pueden acercarse con la confianza que es una zona de seguridad. Yo no hago daños a los demás. Y eso sí podemos ofrecer como algo positivo, ¿no? La perseverancia nos permite crear una base para concentración. Y concentración es la primera perfección que no nos involucra en intercambios con otros, ¿no? Para cultivar concentración, el espacio como individuo ya tiene su rol. Pero vemos que podemos ir muy, muy lejos en ese camino utilizando nuestras relaciones, limpiando las relaciones y perfeccionándonos en el mismo tiempo. No, vamos ya bastante lejos en el camino antes de llegar a concentración como la perfección que practicamos, ¿no? Y hablando de concentración, la perseverancia es crucial porque para cultivar la concentración de que hablamos aquí, uno está cultivando una capacidad de colocar la mente en un objeto, una mente completamente unipuntualizada en que retiramos todas las facultades sensoriales y solo la mente y su objeto, ¿no? Es como conectan en ese momento. Y para entrenar en esto, toda la mente de distracción, la mente descontrolada que conocemos tan bien, que sale de nuestro, lo que queremos pensar en esto, y ya llegamos aquí, y el entrenamiento en concentración nos exige de una y otra vez como atrae la mente que regrese aquí. Y por eso perseverancia es crucial. Pero con la base de esta mente concentrativa, con esta el esfuerzo, el poder de una mente unipuntualizada, ya cuando observamos, cuando cultivamos sabiduría, que es la última perfección, con esa mente sí podemos penetrar hacia la raíz de los problemas, hacia la raíz de la felicidad, ¿no? Así que con la mente de concentración necesitamos esta concentración unipuntualizada para convertir la sabiduría que podemos estar cultivando, para convertirlo en el, ¿cómo se dice? Sword, en la espada que corte la ignorancia, la espada que corte a raíz esa mente de aferramiento y ese sentido falso y equivocado de lo que somos, de ese ego. Para cortar esto, la mente tiene que tener esta capacidad de penetrar y continuar, ¿no? De to remain on its topic,
mantenerse
en su tema, ¿no? Y esta era la introducción y teníamos que empezar a hablar de las perfecciones. Pero parece que el tapón nos robó un poquito de... ¿qué hacemos? Seguir, ok. ¿Necesitamos un descanso de 5 minutos y seguimos o...? Ok. Ok, seguimos.
¿Tú necesitas un descanso? ¿Do you
need one? No, está bien.
¿Seguro?
El entrenamiento, voy a hacerlo lo más rápido puedo. Para darles algunas herramientas para empezar a cultivar esas perfecciones. Con generosidad, lo que nos apoya mucho con la cultivación de generosidad es de cambiar nuestra relación con los objetos, con las cosas, ¿no? Y hay un verso en sánscrito que dice mucho en la India, que todo lo que no se da se pierde. Todo lo que no se da se pierde, ¿no? Así, entendiendo que la generosidad es tu camino hacia la paz, que la generosidad te permite cortar tu apego, te permite transformar tu mente en algo pacífico y bondadoso, que tu generosidad te adelanta al camino, De hecho, todo lo que no se da se pierde, porque has malgastado la oportunidad de recibir el beneficio principal de nuestras cosas por compartiéndolos, por dándolos, ¿no? Lo que nosotros tenemos o damos recibiendo todo el karma positivo para tener más en el futuro, ofreciendo el placer a otras personas, o lo damos o se rompe, ¿no? O nosotros lo consumimos y se vaya en ese momento, ¿no? O lo perdemos en algún sitio, ¿no? O logramos guardarlo toda la vida y en el momento de la muerte lo perdemos, ¿no? Así que esas son las opciones. El beneficio principal es por dar, ¿no? Y tenemos los versos de Shantideva.
Me repito.
Y tenemos eso, vamos a repartir. Son versos que pueden inspirarles un poquito. El verso de Shantideva dice: si doy esto, ¿qué quedará para mí? Pensar en uno mismo es el camino de los espíritus hambrientos. Si me quedo con esto, ¿qué quedará para dar? Interés por los otros es el camino divino. ¿No? Así que es una relación completamente diferente. En ese momento, los objetos no nos controlan, ¿no? No controlan nuestra mente por apego, ¿no? Nosotros disponemos lo que hay, ¿no? Dándolo. Y con esto, la idea es de generar una mente que no mira a las cosas como mío. Eso es mío, el otro es mío, y eso también es mío. De cortar esa mente de mío, ¿no? Que refuerza el egocentrismo. De mirar a todo lo que tú tienes como algo que pasa por las manos. Está pasando por mis manos ahora, ¿no? Y esa actitud nosotros tenemos muy fácilmente en el trabajo, ¿verdad? El computador con que trabajamos, sabemos que eso no es mío, está pasando por mis manos, ¿no? Por ese tiempo, ¿no? Y en ese momento, esa mente que tenemos en el trabajo, que nosotros somos como los custodios de las cosas, ¿no? Que alguien nos dio lo que tenemos en la oficina para nuestro uso, mientras perseguimos un propósito colectivo, ¿no? El propósito del trabajo, de la oficina, del negocio, del restaurante. Y esta idea de que lo que nosotros tenemos está pasando por nuestras manos, lo usamos para el propósito colectivo que tenemos, es muy fácil como trasladar esa idea a la idea de que estamos parte de una colectividad humana, una comunidad humana que tiene un propósito colectivo, el propósito de crear felicidad y paz, ¿no? Sin pensar en cuya felicidad y cuya paz, de crear felicidad, crear paz, eso es el propósito, por eso tengo lo que tengo. Y en ese momento, si veo una oportunidad de dar, de ofrecer a otros, eso era lo que yo esperaba. Por eso me daron, por eso recibí los recursos que tengo, para crear felicidad, o sea mía, o sea la de otra persona, ¿no? Así que esa idea nos ayuda para cortar el apego y la codicia que muchas veces viene con la idea que vamos a tener que dar lo que es mío, ¿no? Así que esa, como esa manera de conectar con nuestras cosas, que eso es para el uso de los seres sintientes, ¿no? Y lo guardo, lo mantengo bien mientras esté conmigo, pero está por un tiempo. Y cuando tengo la oportunidad, lo voy a compartir, ¿no? Esta es la una actitud de cultivar. Con ética tenemos esa... con generosidad nos como funcionamos como la fuente de bienestar para los demás. ¿Tengo? ¿A quién doy? ¿A quién doy? Somos ricos en ese momento, ¿no? Con ética, también como afirmamos o reconocemos que podemos estar fuentes de daño y tratamos de como parar esa posibilidad, ¿no? Pero la ética se convierte en algo que es gozoso, es agradable por entender que practicando una vida ética nosotros nos protegemos, ¿no? Nosotros nos protegemos de los resultados kármicos negativos que vienen después, pero también nos protegemos por no caer y reforzar las tendencias negativas que estamos tratando con tanto esfuerzo, por fin dando tiempo y atención a nuestro desarrollo espiritual. Por fin estamos tratando de cortar esas tendencias negativas. En este momento, con toda ese entendimiento que tengo, con toda esa buena motivación que tengo, ¿no? Si actúo en una manera dañina a los otros, me estoy undermining.
Perjudicando.
Estoy perdiendo mi oportunidad de crecer, ¿no? Así que eso es una protección, ¿no? Además, hablando de karma, de vidas futuras y de la muerte, la causa kármica para renacer en forma humana es vida ética. Eso es una de las causas principales. Necesitamos algunas causas, pero una es la vida ética, es una de las causas para recibir un cuerpo o una vida humana. Así que en el camino budista es crucial, ¿no? Una vez si siguen con las enseñanzas budistas, van a encontrar muchos votos. Tomamos votos muchas veces en ese camino. Y comprometemos de hacer o no hacer distintas acciones por la idea de transformar la práctica de ética en algo más poderoso, más fructífero. Y eso, por entender cómo eso funciona con karma, para crear una karma positiva, tenemos que hacer una acción positiva, ¿no? Muy sencillo, así se crea karma. Si tú no haces nada, es verdad que puede ser que tu vida es ética, parece una vida ética, porque no estás creando daños, no estás involucrándote en las acciones dañinas, pero tú te puedes sentar en el cojín. Y eso, en ese momento, la falta de crear, hacer daños, no crea un karma positivo, ni negativo. No estás creando karma negativo por no mentir o robar o matar, pero tampoco estás creando karma positivo, ¿verdad? Para convertir esta inacción en un karma positivo, uno toma votos. Y una vez tú vives con un voto, todo, en cada momento estás actuando positivamente, protegiendo y guardando el voto. Así que cada momento, ¿eso tiene sentido? Cada momento que vives con un voto, estás activamente creando el karma virtuoso en vez de no actuar, ¿no? Y eso es como preparación por los votos que van a encontrar en el futuro si siguen con esas enseñanzas. Hay muchos votos que uno puede tomar en varios contextos. La práctica de tolerancia, la práctica de tolerancia tiene un impacto enorme en nuestras relaciones y en la textura de nuestra vida. La práctica de tolerancia es antídoto al coraje, al enojo. Así que todos los momentos de tomar represalias o querer tomar represalias o pensar mal o permitir que nuestro corazón sea un amparo para resentimiento y mala voluntad. Todo eso, claro que es venenoso para el crecimiento espiritual. Eso es básico. Si estamos tratando de sentir amor para los demás, pero lo que queremos es que sufren, no vamos a adelantarnos en ese camino, en ese momento, ¿no? Además, una cosa importante es que el coraje o la mente de rabia en su desarrollo completo quema karma positivo, ¿no? Destruye mérito. Tiene ese poder tan como poderoso y destructivo, ¿no? Además que vemos muy claramente en nuestros intercambios, aun si no lo expresamos, cuando estamos con alguien en una relación y tenemos mucho resentimiento y frustración y a veces coraje, eso crea una como una energía muy negativa en la relación. La otra persona como reacciona, aun si nosotros pensamos que no decimos nada. No dije nada, ¿por qué? Pero la otra persona sabe, ¿no? Nosotros sabemos. Así que la práctica de tolerancia nos protege. Esas prácticas tienen a corto plazo efectos muy sanadoros en nuestra vida. Y a largo plazo nos permite transformarnos completamente en seres perfectamente amorosos y bondadosos. Y en la vida diaria, para empezar a aplicar unas herramientas para manejar o debilitar esa mente de coraje y de enojo, hay muchas prácticas por eso, pero para darles alguno que se puede resumir en 2 minutos, tratando de cultivar la tolerancia para situaciones que no nos gustan, para experiencias que no queremos, es de simplemente en esos momentos cuando surgen, es de tratar de visualizar que eso pase en un sueño. O lo que estoy observando, esta situación, es como un eco, ¿no? No es real, no es permanente, ¿no? Es como un sueño. Y aun si no es un sueño, aun por un momento ver esa situación como si fuera un eco que escuchamos de una cueva, eso nos permite, eso da un poquito de espacio de no reaccionar inmediatamente, ¿no? Ok, como en un sueño o una performance on the stage.
Una actuación.
Vamos a ver cómo se adelanta la situación. ¿En qué dirección va? En vez de, no. No, que a ver a qué pasa, ¿no? Que vamos a ver en qué, cómo se desarrolla sin mi intervención. No, para como dar un poquito de espacio. Muchas veces en la vida como cotidiana, lo que nosotros vemos como causa o condición justificada para sentir resentimiento es con crítico, ¿no?
La crítica.
Con la crítica, ¿no? Y podemos, por transformar nuestra interpretación de la crítica que recibimos, podemos completamente cambiar nuestra reacción. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Personal trainer.
Entrenador personal.
El entrenador personal. Uh-huh. Si nosotros queremos ser campeones como en las Olimpiadas, olímpicos, que necesitamos a alguien que nos va a decir todo lo que hacemos malo, ¿no? Para perfeccionarnos, ¿no? Y en ese momento, si nosotros pensamos, yo quiero ser campeón espiritual, ¿no? Y bodhisattva, de hecho, una de las maneras de traducir bodhisattva es campeón espiritual, ¿no? Es un campeón. Si nosotros queremos entrenarnos de verdad con todos los apoyos, necesitamos a alguien que nos va a mostrar dónde hay que cambiar, ¿no? O dónde el ego está bastante activo, ¿no? La crítica inmediatamente o nos indica errores que hicimos, ¿no? Si estamos en el trabajo, alguien dice, no lo hiciste bien. Por primero, podemos preguntarnos, ¿es correcto? Si es correcto, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo nos vamos a mejorar nuestro desempeño, ¿no?
Right.
Aprendí esa palabra hoy, lo estoy, estoy disfrutando mucho del desempeño. Que esas palabras correctas, nosotros no interesa que, cuál era la motivación, ¿no? Si tenemos un entrenador personal, él lo hace porque lo pagamos, ¿no? Así que su motivación no importa. La persona que, un entrenador personal que tú grites, ¡no, pereza, perezosa, no, no así, eso era malo, más! Esa persona no lo hace con cariño y amor para nosotros, pero es beneficioso. Y nosotros podemos decidir, la persona que nos dan crítica, oh, aquí viene mi entrenador personal para mostrar qué hice mal, ¿no? Y si esa persona era equivocada y yo no hice ese error, pues no importa, ¿no? No, eso no tengo que hacer nada con esa información porque no es correcta, ¿no? Y también la crítica en general, si nosotros reaccionamos con resentimiento o con negación, esto nos indique a el ego, ¿no? Yo quería ser la la más como la mejor. Yo soy perfecta. ¿Cómo es que esa persona dice que no? Eso es el ego. Y te indica muy claramente. Y luego para las prácticas, las meditaciones para cortar el ego, tú tienes un ejemplo perfecto. Tú lo puedes utilizar después cuando llegas al momento de hacer prácticas para cortar el ego. Tú puedes utilizar ese ejemplo perfecto, ¿no? Y tú puedes también, como en un momento después, preguntarte, ¿por qué reaccioné así? ¿Cuál era mi preocupación? ¿Qué yo buscaba en ese encuentro que reaccioné así? Y tú vas aprendiendo, ¿no? Aprendes mucho por observar. Así que es completamente correcto de cambiar la etiqueta, que crítica no es mala, es buena, es útil. Y la persona que me critica no es enemigo, es amigo, es maestro, ¿no? Y esto, como ya hablamos en otra clase, la idea de cambiar la etiqueta que nosotros ponemos en las personas que nos molestan, ¿no? Podemos fácilmente decidir que esta persona, porque me ayuda con mi cultivación de tolerancia, es un maestro, ¿no? Y cuando entendemos la protección que recibimos de la tolerancia, ¿no? Tenemos el otro verso de Shantideva. Otro verso que para acordarnos de la protección que recibimos por tolerancia, era la pregunta, ¿de dónde consigo cuero suficiente para cubrir toda la tierra? No lo consigo. Pero si cubro mis pies, salen lo mismo. ¿Cómo puedo controlar todos los acontecimientos en el mundo? No puedo. Pero si cubro la mente, salen lo mismo. Así que la cultivación de una mente tolerante, que no friquea de los problemas, que mantiene un estado ecuánime, calma, que puede actuar con sabiduría, con compasión, aun cuando todo está en desastre, esta mente nos protege durante toda la vida. Nos protege a nosotros y protege a nuestros seres queridos, que son las víctimas principales de nuestro coraje, ¿no? Así que entendiendo todo el beneficio que uno recibe de la práctica de tolerancia, es muy fácil identificar las personas que necesitamos para cultivar paciencia y necesitamos personas molestas para entrenarnos cómo reaccionar a su crítica, a sus acciones. Necesitamos esa persona y completamente, correctamente lo podemos como identificar o designar nuestros maestros, nuestros apoyos, nuestros amigos, ¿no? Y tenemos un ejemplo ideal de esta práctica en un contexto cristiano, que es la Madre Teresa, que explicó en una entrevista que su práctica básica en sus intercambios, ella cree que cada persona que se acerca a ella, cada persona que encuentra, es Jesucristo. Eso es su interpretación, ¿no? Eso vino de su actitud, su mente, que ve a cada persona como Jesucristo. Y claro que lo va a servir, ¿no? Si Jesús fuera aquí ahora mismo, nosotros todos vamos a tener que no pelear para poder ser la persona que lo sirve, incluso yo, ¿no? Así que en ese momento, si nosotros reconocemos que los otros seres son, por primero, tienen la naturaleza de Buda, tienen la misma naturaleza de Jesús, ¿no? Como lo vio la Madre Teresa, podemos decidir que todos son ángeles disfrazadas, todos, ¿no? No lo reconocemos, pero en su naturaleza son ángeles. Es Jesús, ¿no? Es Buda, es mi maestro. Así, nosotros cambiando, eso depende de nosotros. Las otras personas no tienen que ser como, parecer como Jesús, ¿no? La persona que Madre Teresa trata en esta, con esta actitud, tenían llagas, tenían como todo tipo de cosas diferentes, ¿no? Así que la posibilidad de entrar en ese camino está aquí con nosotros, ¿no? No tenemos que salir y servir a todos como Madre Teresa, pero podemos cambiar la actitud en las personas que sí encontramos, ¿no? En la vida. Ese camino de tolerancia, de perseverancia, de concentración, de sabiduría. Todo ese camino empieza por un anhelo, ¿no? El anhelo de dar, ¿no? Y basado en ese anhelo, llegamos a ética, el anhelo de no hacer daños, ¿no? Practicando tolerancia, creamos un espacio de paz dentro de nosotros, ¿no? La perseverancia, vamos compartiendo esa paz con otros por nuestras acciones entusiastas, ¿no? Con la concentración ya alcanzamos, podemos como llevar a cabo a fin nuestras metas por esta mente concentrada. Y finalmente con esa base, llegando a la sabiduría que completamente arranca el egocentrismo, podemos sí llegar a la perfección, ¿no? Y todo empieza con un anhelo, ¿no? Y eso podemos generar en cada momento dado. Es disponible aquí mismo, ahora mismo. El tiempo se acabó. Quizás 2 minutos de dedicar durante estas clases que compartimos. Hicimos un trabajo bueno de preguntarnos, ¿no? ¿De dónde viene nuestra paz y felicidad? ¿Cómo cultivar compasión? Y aun si las respuestas que comparto de lo que yo entiendo de las enseñanzas de Buda no eran para ustedes adecuadas, no tenían sentido o no lo entendían por el español que salió de mi boca, disculpa. Si había algo que era útil, que sí tenía sentido, les pido de aplicarla, de guardar lo que han entendido y de tratar de integrar lo que era bien en tu vida. Y podemos todos compartir con el anhelo de Shantideva que mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, Damcho.
Queríamos decirte unas palabras de parte de todos nosotros en agradecimiento al tiempo que has estado aquí. Te voy a leer una carta de parte de nosotros. Nuestra muy querida Damcho, no existen palabras, ni en español ni en inglés, que puedan expresar el agradecimiento que sentimos por haber tenido tu presencia aquí junto a nosotros por las pasadas 3 semanas, dándonos clases, consejos y ayudándonos a ser mejores seres humanos, con tu ejemplo, lo cual nos ha hecho ser más virtuosos. En el budismo se dice que el mejor regalo que uno puede hacerle a un maestro es precisamente seguir sus instrucciones y ser buenos estudiantes. Prometemos dar nuestro máximo y hacer esfuerzos sinceros de profundizar en nuestra práctica, tanto meditando como en la vida diaria, y evolucionar espiritualmente destruyendo nuestro demonio interno del egoísmo. Nos regocijamos en los méritos que han acumulado todas las personas que han asistido a estas actividades que tú tan amorosamente y exitosamente has dirigido. Nos regocijamos en los méritos que han acumulado todos los que han cooperado tanto para que estas actividades puedan ocurrir, tanto con el centro y con todos los seres que se benefician con todas nuestras actividades. Por favor, regresa a Puerto Rico tan pronto puedas. Ya sea en visitas extensas como esta, o en visitas más cortas, ya sea para darnos enseñanza, para hacer retiros, para llevarnos a la India, otra vez. Y quería darte las gracias una vez más por llevarnos a India el año pasado, acompañarnos. Ella nos llevó en una peregrinación a la India. Una vez más, tú sabes, dando tanto de tu tiempo.
Y sí, aguantan.
Sí, hay que poner como unas palabras pequeñitas.
El camión sale a las 4 de la mañana.
Por ejemplo, si hay que poner unas palabras pequeñitas en el contrato, tú sabes. Nos levantamos a las 4 de la mañana y nos acostamos a las 9 de la noche.
Ya vamos.
Muchas gracias. Y también nos has acompañado aquí cuando nuestros maestros nos han visitado, cuando vino el Dalai Lama, su santidad. Gracias por acompañarnos siempre y llevarnos de la mano en todos los momentos importantes aquí. Ya tú sabes que Puerto Rico es tu hogar y Puerto Rico te espera. No nos olvides. Y es nuestro anhelo que nos encantaría tenerte aquí para siempre. Gracias una vez más por el regalo tan precioso que nos has dado. Y que puedas continuar girando la rueda de las enseñanzas aquí.
Por fin tengo otra llorona. Normalmente soy yo. Aunque esas semanas no era tan mal como normalmente. Estoy aprendiendo.
Y haciendo de pinch hitter aquí para la llorona. Dice, y elevamos nuestras oraciones para que tengas una larga y saludable vida y que permanezcas en tu forma física por un largo, largo tiempo. Con mucho amor, tu familia del centro budista Ganden Shedrubling.
Y todo lo que compartimos aquí era un surgimiento interdependiente. Su presencia aquí era la condición crucial y principal para todo el trabajo que hicieron, todo lo que pasaron dentro de tu corazón. Eso vino de su karma positivo, de su corazón cálido. Así que yo regocijo en su mérito, su karma positivo, que tienen las condiciones de seguir cultivando las emociones positivas que veo todo el tiempo en sus caras. Gracias.
Mira, me siento, estoy tocando.